Hola a todos, gracias por participar hoy para revisar las enmiendas del acuerdo de registro y de acreditación de registradores para incluir las obligaciones contractuales para el protocolo de acceso a los datos de registración y los procedimientos de votación. Mi nombre es Carla Hackenson y conmigo hoy está Daniel Gordon. Somos partes del equipo de servicios y cuentas globales. Dentro del equipo de estrategias y dominios globales, también representando al equipo, al grupo de partes interesarias de registros, tenemos a Rick Wilhelm, quien es el director de tecnologías de Public Information Registry, y también tenemos a Catherine Medinhardt, quien es asesora corporativa en Identity Digital. Ambas son partes del equipo de negociación de la Cámara de Partes Contratadas. Y ahora sí vamos a dar comienzo a esta llamada, a este seminario web. Esto es a modo de recordatorio. El audio de Zoom estará en inglés. Para escuchar y hablar en inglés durante la sesión, simplemente tienen que unirse a Zoom. Pero si desean tomar la palabra en árabe, chino, francés, ruso, portugués o español, o si tienen algún tema de conectividad, por favor, conéctense a través del centro de conferencias de Adigo y el puente telefónico con la información de contacto que allí aparece. También pueden utilizar o pueden unirse a la sesión de Zoom para seguir la presentación, ver los comentarios o preguntas en el chat y utilizar el icono de mano para tomar la palabra. Por favor, recuerden silenciar su audio en Zoom para evitar cualquier eco o sonido de fondo. Gracias. Bueno, la agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar de los antecedentes, las obligaciones contractuales en relación al RDAP. También vamos a hablar de los plazos de transición de juicio al protocolo de RDAP, los procedimientos y procesos de votación, los umbrales de aprobación para estas enmiendas y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Bien, demos un paso atrás antes de hablar de las enmiendas y ver por qué estamos haciendo o por qué hubo una transición de juicio, del protocolo de juicio al protocolo de RDAP. Básicamente, esta no es una conversación nueva. Esto comenzó allá por el 1982, donde comenzaron a los debates con la comunidad de la ICANN, allá por el 2010, para poder actualizar este protocolo de juicio. El ESSAC hizo una recomendación para actualizar esto, teniendo en cuenta que el juicio no incluía el soporte a la internacionalización, no brindaba un acceso seguro a los datos, no había acceso diferenciado y tampoco consultas, respuestas o errores en respuestas estandarizados. Entonces, se le pidió a la comunidad de la ICANN que trabajara en un reemplazo del protocolo de juicio y la junta directiva adoptó ese asesoramiento. En el 2013 se agregaron obligaciones al acuerdo de registro y de acreditación de registradores para poder implementar el nuevo protocolo una vez que el IETF pudiera crear un estándar para ese cambio. Y en mayo de 2018, la Junta Directiva de la ICANN adoptó una especificación temporaria que requería el RDAP y un perfil de RDAP. Y en agosto de 2019, las partes contratadas tenían que implementar este RDAP. Las enmiendas propuestas al acuerdo de registro y acuerdo de acreditación de registradores se comenzaron sobre la base de una terminología que ya se encuentran en las enmiendas globales, tal como se especifica en cada acuerdo, y estos términos fueron renegociados con la ICANN por los equipos de grupos interesados o de partes interesadas de registros y registradores, y también con el equipo de negociación de la Cámara de Partes Contratadas. Estas enmiendas tenían tres conceptos principales a lograr. Uno eran los requisitos operativos para brindar o el servicio de directorio de datos registración vía RDAP. Y también eliminar ciertas obligaciones para brindar el RDDS a través de los protocolos de juicio. Además, se habilitó acceso a la ICANN a los datos existentes mediante el BRAP para propósitos de investigación, como por ejemplo, investigación y análisis en materia de uso indebido del DNS. Las obligaciones contractuales propuestas incluidas en el RA y RAA respectivamente, incluían un requisito para cumplir con el perfil de RDAP definiciones actualizadas para los términos relacionados con RDDS, también requerimientos de nivel de servicio para la disponibilidad de RDAP, el tiempo de respuesta y el tiempo de actualización, y también un plan para limitar ciertos requisitos para brindar RDDS a través del protocolo del juicio durante un periodo de 18 meses a partir de la entrada en vigencia de la enmienda. Además, el requisito de que los registradores brindaran RDAP desde sus propias bases de datos para todos los nombres de dominio bajo gestión. Y, por supuesto, también mencioné la actualización del acceso a los datos de registración a granel que habilitados por la ICANN para utilizar esto para fines de investigación. Además de estos requisitos que se agregaron como parte de la negociación, también queríamos abordar el SSAC 97, que tenía que ver con cierta inconsistencia en el informe de las consultas de RDDS y también poder cumplir o satisfacer con estos requisitos. ¿Qué le pasará o sucederá al juez? Las enmiendas propuestas cambian la tecnología subyacente de los protocolos del juez con el puerto 43 del juez y el juez basado en web para un RDAP que sea más capaz. Los servicios de directorios de datos de registración, RDDS, van a continuar siendo brindados a los registros y registradores, teniendo en cuenta las políticas de la ICANN, las políticas de consenso de ICANN, y esto será brindado a través del protocolo RDAP. Puede haber instancias donde las partes contratadas puedan continuar con el juez con las siguientes obligaciones contractuales. Son obligaciones contractuales mínimas, pero aún así se van a seguir exigiendo, como por ejemplo los servicios de directorio de datos de registración en consonancia con el RFC 3912, enviar solicitudes de cambios a las funciones del operador, funciones de la IANA, actualizando registros de juris, ciertas información. Datos personales deben ser omitidos de acuerdo con las políticas de consenso de la ICANN y las políticas temporarias. También hay que adherirse a los requisitos relacionados con los campos adicionales. Y si se brindan menos datos de registración en los servicios de directorio de registración de datos de juiz que en lo que es el RDAP, se debe haber un descargo en el juiz para y hacerlo constar en esta dirección. El procedimiento de enmienda sigue el mismo procedimiento de enmienda global que utilizamos para las enmiendas globales que se efectúan al acuerdo de registro ya por el 2017. Esta es la primera ocasión en la cual nosotros utilizamos este proceso para actualizar el RAA y también es la primera vez que tenemos enmiendas propuestas para ambos acuerdos al mismo tiempo. Así que, siguiendo el procedimiento de enmiendas, las propuestas de enmiendas serán para comentario público, se pondrán a comentario público de septiembre a noviembre y ahora nos estamos embarcando en la próxima etapa, que es el periodo de votación de 60 días que va a comenzar el 19 de junio y que va a finalizar el 20 de marzo de 2023. Luego de esto, las enmiendas van a ser probablemente puestas a consideración de la Junta Directiva de la ICANN y si son aprobadas, la fecha de entrada en vigencia de las enmiendas será 60 días siguiendo la notificación de parte de la organización de la ICANN. Los registros que no sean parte de los acuerdos base de registros van a tener un debate separado o se tendrá un debate separado con ellos para que puedan incluir las obligaciones relacionadas con RDAP. Hablemos de los plazos. Es una transición de juiz al RDAP. Como mencioné antes, luego de la aprobación de la Junta Directiva y el anuncio por parte de la organización de la ICANN, habrá un plazo de 60 días para poner en vigencia las enmiendas y una vez que eso suceda, el periodo de incremento será de 1 a 180 días. En este caso, los umbrales de emergencia y los SLR de juiz se continuarán aplicando. Como ustedes saben, estos requisitos de nivel de servicio y umbrales también no son para no se aplican para RDAP. Desde el día 181 a 540 se van a eliminar los umbrales de emergencia para los servicios de juiz y también el umbral de emergencia para RDAP comenzará a aplicar. Luego se verán cuáles son las obligaciones mínimas en relación al juiz si continúan y se aplicarán los umbrales de emergencia y los requisitos de nivel de servicio para el RDAP. Y ahora sí, voy a detenerme aquí. Sé que esto ha sido muchísima información. Quiero saber si hay alguna pregunta que quieran efectuar, algún comentario. No veo ninguna mano levantada. Perdón, Daniel, adelante, por favor. Habla Daniel. No, no, simplemente quería confirmar que no veo ni nadie que quiera tomar la palabra. Habla Carla. Bueno, y entonces ahora sí le voy a dar la palabra a Daniel para revisar el proceso de votación. Habla Daniel Gordon. Gracias, Carla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. En esta parte de la presentación les voy a contar algunos puntos importantes en relación al proceso de votación. Y voy a comenzar recordándoles a todos que el periodo de votación se abre el 19 de enero a las 17 UTC. Será un periodo de 60 días calendarios durante el cual se abrirá la votación y va a cerrarse el día 20 de marzo de 2023 a las 23:59 UTC. Sé que este periodo implica una reunión de la ICANN. La reunión ICANN 76 se va a suceder del 11 al 17 de marzo. Y conforme avance la votación, veremos si ahí se necesita tiempo adicional para emitir votos. La ICANN y la parte contratada, la Cámara de Cartes contratadas, pueden extender ese periodo a otros 60 días calendarios. El 4 de enero enviamos una notificación legal a los registros, a los contactos primarios de registros y registradores, y en los próximos meses los contactos primarios de los registradores y registros van a tener o recibir comunicaciones relacionadas con la votación. Comenzamos a enviar estas notificaciones vía correo electrónico a los contactos primarios informándoles que se va a llevar a cabo este periodo de votación. Y a través del proceso de votación vamos a enviar también recordatorios semanales durante todo este periodo de votación para aquellos que aún no hayan emitido su voto. Y por supuesto también vamos a incluir un enlace para que puedan acceder a la votación. También, además de estos recordatorios semanales, vamos a publicar el progreso de la votación de manera anónima y la pueden ver en la página de la ICANN. Para eso tendrá una página dedicada en la página de ICANN. Luego la ICANN enviará una comunicación con los resultados de votación finales. ¿Quién entonces va a ayudarnos a administrar esta votación? Esto va a ser hecho por un tercero, un proveedor, Botnet, mediante el uso de la plataforma eValot. Botnet es el mismo proveedor, eValot es la misma plataforma de votación que da apoyo actualmente a la votación de tarifa anual de registrador y la encuesta de partes contratadas. El proceso de votación va a ser muy simple porque habrá preguntas simplemente de sí o no y se le va a enviar una invitación para poder al contacto primario, a la entidad de operador de registro o a la familia de registros en el caso del RAA. Cada parte contratada tiene un voto en ICANN.org. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, ¿cómo accedemos a la plataforma de votación? Como mencionamos al principio del periodo de votación, la plataforma misma va a enviar un email al contacto primario con una invitación que contiene un link directo hacia un voto online que va a permitirle al contacto votar. Este voto online se puede acceder desde cualquier smartphone o dispositivo que tenga capacidades de navegación. Y lo que vendrá en la pantalla es un ejemplo del email que van a recibir, con una descripción de aquello sobre lo que se va a votar. Muy bien. Una vez que hacemos clic en ese link, nos llevarán al sistema del proveedor y veremos un reconocimiento de transparencia. Vamos a ver entonces la revisión de transparencia. Hay que hacer clic en el checkbox y después de seleccionar Yo reconozco, hay que seleccionar el próximo botón para pasar a la votación siguiente. Una vez que llegamos a la pantalla de votación, vamos a ver que hay una pregunta simple. Hay que mirar esa pregunta, determinar cómo se quiere votar para aprobar el cambio propuesto. En ese caso, se hace clic en Yes. Para no aprobar, se elige la casilla No. Y después de seleccionar la opción, se hace clic en el botón Next para presentar el voto. Y a la derecha de la pantalla van a ver también algunas instrucciones que contienen un resumen de los cambios propuestos y vínculos a la modificación propuesta. Los operadores de registro de marca que van a votar tanto sobre los cambios propuestos al acuerdo base de registro y la especificación 13 van a votar sobre dos temas separados en un solo voto y pueden ver ese ejemplo en la pantalla. Esto se colocará para los operadores de registro que tienen el TLD.brand. Van a poder entonces hacer una propuesta al acuerdo de registro y un voto también a la modificación a la especificación número 13. Una vez que ingresaron y seleccionaron el voto e hicieron clic en el botón Next, irán a una pantalla donde pueden revisar y presentar el voto. Esto muestra que uno conoce la notificación de transparencia, se lo ve esto en la pantalla, la opción queda seleccionada, hay que seleccionar sí, en el sentido de que aprueban la propuesta, al acuerdo de acreditación de registradores, y luego, si la opción coincide con la selección, hay que seleccionar el botón de consentimiento y hacer clic en Submit para votar. Luego pasarán a una pantalla donde verán la confirmación del voto, verán también un número de confirmación, fecha y hora de la votación y la notificación de recepción. Con esto finaliza el proceso de votación. Quisiera también que todos sepan que hay una opción que no es obligatoria, pero ustedes pueden cambiar su voto después de haberlo emitido inicialmente. Para eso, hacen clic en el link incluido en el email original que recibieron y allí podrán ver que pueden hacer modificaciones. Pedimos disculpas a los intérpretes, no tenemos audio correcto. Verán también un botón que dice cambiar el voto, hacemos clic en eso y tendremos el mismo proceso. Van a hacer entonces la selección revisada y van a hacer clic en Submit. Por último, pero no menos importante, quiero mostrarles algunos recursos y responder las preguntas que ustedes consideran que puedan ocurrir frecuentemente. La primera es, ¿qué ocurre si no recibimos un email de la plataforma eBallot con el link para votar? Primero entonces sugerimos que ustedes verifiquen la carpeta de spam y si no lo encuentran a ese link en esa carpeta, pueden mirar o conectarse, mejor dicho, con los departamentos internos o de tecnología para que establezcan cuáles son las direcciones utilizadas en eBallot y esas direcciones están disponibles en las preguntas frecuentes. Ese documento se puede descargar de la página web de modificaciones globales de 2023. Si tienen que cambiar el voto, pero tienen problema para encontrar ese email, lo pueden hacer siguiendo los mismos pasos y si siguen aún teniendo problemas y no pueden encontrar ese email, pueden presentar un caso en el portal o enviar un email al equipo de apoyo global con el asunto: necesito un email de votación para modificaciones globales. Esto también está en el documento de preguntas frecuentes. Y creo que con esto finalizamos el proceso y la sección de procesos y procedimientos. Y ahora voy a hacer una pausa, un momento, para ver si hay alguna pregunta. Muy bien. No hay preguntas, por lo tanto, pasaremos a la sección siguiente, que son los umbrales de aprobación. Entonces, ¿quién puede votar respecto de qué cambios? Para las modificaciones propuestas al acuerdo de acreditación de registradores, que esto es para aquellos que son elegibles para votar, que son los registradores que tienen un acuerdo vigente, un acuerdo de acreditación de registradores vigente, para los cambios al acuerdo de base de registro. Los elegibles son los registradores aplicables, es decir, aquellos registradores que tienen la sección o las predicciones en el registro de base. Y por último, para las especificaciones, los cambios a la especificación 13 son los operadores de registro que son elegibles para votar. Como recordatorio, los operadores de registro de marcas pueden votar sobre dos puntos en una sola boleta de votación y pueden votar sobre la especificación número 13. ¿Cómo obtenemos aprobación de las partes? Esto ocurre durante el proceso de votación y este es el umbral que se debe cumplir. Todo esto está definido en base a los acuerdos para asegurar que exista apoyo para los cambios y que los cambios sean efectivos. Para que los operadores de registro aprueben los cambios, necesitamos la aprobación afirmativa de los operadores de registro cuyos pagos a la ICANN representan 2/3 de los cargos a pagar en el año calendario previo. Para el RDAP que estamos votando, que es de 2022, y además de los 2/3 pagados, también se necesita la aprobación afirmativa de una mayoría de operadores de registro en el momento en que esa aprobación es obtenida. Y quiero recordarles que es un voto por acuerdo de registro de TLD. El mismo umbral de aprobación se aplica para los operadores de registro de marca sobre la especificación número 13. Hay otros operadores de registros y otras marcas aplicables. Para los umbrales de aprobación de votación de registradores, de nuevo, esto se basa en los acuerdos para asegurar que exista un apoyo amplio y de acuerdo a la sección 1 del acuerdo de acreditación de registradores, sección 1.18.1, se necesita la aprobación afirmativa de los registradores aplicables que representan el 90% del total de los dominios registrados bajo gestión de TDUM, según se calcula. Esto es lo que hemos visto en la aprobación de votación de cargos y esto se basa en los pagos donde las modificaciones globales están bajo este manejo y lo que queremos es especificar qué más registradores deben votar en esta campaña en particular para que nosotros podamos llegar a ese umbral de 90%. Les recuerdo también que nuestros cálculos para llegar a ese umbral de 90% se van a basar en las transacciones o en informe de transacciones por registrador más reciente. Quiero también recordarles a todos que hay algunas fechas claves próximamente. Como dije antes, el periodo de votación va a estar abierto desde el 19 de enero hasta el 20 de marzo de este año. Una vez que el periodo de votación haya concluido, ahí es cuando nuestros proveedores nos darán las tabulaciones y los resultados y van a compartir los resultados finales. Esperamos que eso ocurra entre mayo y abril. Una vez que tengamos los resultados, vamos a compartir las modificaciones propuestas con la Junta de LECAM para su consideración. Y si son aprobados, alrededor de mayo o junio de este año, ahí es donde esperamos dar una notificación legal a los operadores de registro, a los de marcas y a los registradores. Y luego, como dijo Carla anteriormente, si se aprueban, van a estar vigentes 60 días después de la notificación de la ICANN. Con esto, entonces, cerramos nuestra modificación de los umbrales de aprobación. Y ahora quisiera ver si hay alguna pregunta. Habla Carla, no veo ninguna mano levantada ni tampoco nadie, nada escrito en el chat. Habla Daniel. Bueno, gracias. Supongo que podemos terminar un poco antes y darle a la gente tiempo. Solo un recordatorio. Si ustedes tienen preguntas adicionales, tienen la página web de modificaciones globales de 2023, que tiene muchas modificaciones y muchos recursos, incluido el documento de preguntas frecuentes. Habla Carla, también tendremos la grabación de hoy y tendremos otra sesión más hoy a las 3 UTC. Si hay alguna pregunta entonces que quieran plantear, lo pueden también hacer. Muchas gracias a todos y les agradecemos por su tiempo.